Jueces capítulo 3. En este libro de Jueces es la continuación de la historia de Josué. Nos había dicho al principio que Josué es el sucesor de Moisés. Para recapitular rápidamente, debo decir que el pueblo de Israel salió por mano poderosa de parte de Dios de Egipto. Pero Moisés era el líder que los estaba llevando hasta que por fin llegaron a la tierra prometida después de 40 años de mucha discusión, rebeldía, etcétera. Y una vez que llegaron allí, el Señor le dijo a Moisés que Josué era el que los iba a introducir a la tierra prometida. Josué los introduce a la tierra prometida y una vez que los introduce, Josué pelea varias batallas. Y Josué les da la instrucción. Esa es la instrucción que les había dado el Señor. Moisés les había dado la instrucción de anteriormente. Cuando ustedes vayan allí, tienen que aniquilar a todas las personas que están allí. Porque son pueblos tan depravados que si no los aniquilan, pues van a sufrir las consecuencias. Bueno, de cualquier manera, llega Josué, hace la conquista, pero no conquistan todos los territorios. Y lo que hace Josué, porque ya está viejo, hacen un plano de la tierra prometida y la dividen entre las diferentes tribus por suerte. Y les dice, falta todavía terreno por conquistar. Esto quiere decir, tienen que llegar a tomar esos lugares, a pelear contra esas naciones, echarlas fuera. Recuerden, la orden era total aniquilación porque eran ciudades que estaban en tal estado de perversión que el Señor ya había decidido exterminarlas, ¿verdad? Y vamos a ver eso en un momento más también. Entonces, esa es la instrucción. Continúen ustedes con fe, pero ya vemos que cuando envía a las tribus empiezan a pelear y las batallas se empiezan a lograr, pero no exterminan a la gente como el Señor les había dicho. Y el ángel del Señor, que sabemos que es una representación de Jesucristo, se aparece al pueblo de Israel y les dice, ¿por qué no han obedecido mi voz? Yo les dije que conquistaran. Y no han conquistado algunos lugares porque han tenido temor, porque han visto a la gente muy armada. Y a los que han conquistado, en vez de echarlos fuera, en vez de aniquilarlos, han dejado que vivan con ustedes. Por lo tanto, ahora como ustedes no me han obedecido, yo esos pueblos ya no los voy a echar de ahí. Porque no era Israel el que estaba realmente echando el pueblo. No era la fuerza que ellos tenían. Era la fuerza de Dios. Y vimos en el pasaje anterior que el pueblo de Israel se va a estar corrompiendo y el Señor les va a estar levantando jueces que gobiernen sobre ellos. Y durante el periodo de los jueces, el Señor va a librar a su pueblo de las batallas de los enemigos. Enemigos que quedaron ahí, porque el pueblo quiso que quedaran ahí. Y cuando ellos se vuelven contra el Señor, cuando se muere el juez, se van a rebelar. Y va a ser un ciclo que lo vamos a ver todo el tiempo. El pueblo rebelándose contra Dios, Dios les levanta un juez. Y mientras está el juez levantado, el pueblo como medio se vuelve a Dios. No completamente, medio se vuelve a Dios. Y cuando muere el juez, otra vez adorar ídolos. Bueno, vamos a leer un poquito y regresamos a este punto. Estas pues, dice en el versículo primero del capítulo 3, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos los que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. O sea, la razón por la cual el Señor dejó esos pueblos no necesariamente es exclusivamente para que el pueblo vaya y conozca la guerra y tenga guerra. Pero sí el Señor, en nuestro caminar cristiano, no lo hace todo automático. Nosotros tenemos que tomar, de alguna manera, la iniciativa en lo que vamos a hacer. Por eso nos dice la palabra que no debemos dejar que nuestra carne gobierne, sino que gobierne el Espíritu. Hay una batalla entre el Espíritu y la carne. Pero nosotros decidimos quién es el que va a tomar el control de nuestra vida. ¿Sí o no? Sabemos que es así. Sabemos que es así. Entonces, aquí el Señor le dice, la guerra ustedes la tienen que conocer porque el Señor está utilizando a Israel como el instrumento de juicio. Estas naciones, les había dicho el Señor, la tierra las está vomitando por sus perversas prácticas. Así que cuando ustedes vayan, aniquilen a todo mundo, no se metan a investigar cómo adoran sus dioses, no se metan a investigar cuáles son sus prácticas, aniquilan a hombres, mujeres, niños, bestias, todo, destruyan todo lo que hay ahí. No quiero que ustedes sepan lo que esta gente, ni cómo vivían, ni las prácticas que tenían, porque el pueblo, la tierra las estaba vomitando. ¿Y saben qué, mis amados? El tema es este. Alguien dice, ay, pero Dios, ¿y por qué Dios así tan severo de aniquilar, o sea, completamente? Porque eran como un perro rabioso. Por muy chiquitito y bonito que esté el perrito, ya una vez que está rabioso, hay que matarlo. porque si no, se va a morir de cualquier manera. Pero si muerde a uno de mis hijos o de tus hijos, tu hijo se puede morir o va a tener que pasar por el proceso de las inyecciones antirrábicas que son sumamente dolorosas, si acaso lo pueden salvar. Estas prácticas de cualquier manera iban a aniquilar al pueblo. Y el Señor dijo, la tierra los está vomitando, vayan ustedes y tomen posesión de eso. Entonces, ¿cuáles son las naciones que quedaron? Dice el versículo 3, los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, los habitantes en el monte Líbano, desde el monte de Baal, Hermón, hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había mandado a sus padres por mano de Moisés. Fíjense, era para ver si el pueblo iba a obedecer. Por eso el Señor los dejó allí. Así, los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Escuchen lo que dice aquí. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Pongan el dedo ahí y váyanse a Deuteronomio, que está antes de eso, si no yo se los leo. Deuteronomio, esos dos libros antes, capítulo 7. Fíjense lo que dice aquí. Cuando Jehová tu Dios, este es Moisés hablando al principio, cuando ya sus últimos mensajes, antes de que el pueblo se está despidiendo del pueblo, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al jereseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido de entre todos los pueblos para que seas un pueblo especial. ¡Wow! Y luego continúa diciendo, y no te escogió porque fueras el pueblo, sino solo el mayor pueblo, el mejor pueblo o el más obediente, sino porque te amó. ¿Y qué está pasando aquí? Como pasa con muchos de nosotros. Da la advertencia a Dios, sí, pero sí, Señor, mira, muchas gracias por la advertencia. Muchas gracias por la advertencia. Pero a mí eso no me va a hacer cosquillas. Yo lo tengo bajo control. El Señor te dice, no te hagas tesoros en la tierra. Sí, Señor, sí me hago tesoros en la tierra. ¿Cómo no? Yo no tengo que andar. Igual, yo puedo controlarme de alguna manera. El Señor dice, no proveas para la carne. No, pero Señor, yo la tengo bajo control la carne. No me voy a desbocar en lo que estoy haciendo. Esto está todo controlado. Pero cuando el Señor me da una advertencia y yo no la sigo, lo que Dios me advierte que pasa cuando yo no lo obedezco, sucede. Este pueblo no obedeció a Dios. El Señor le dijo, no vayas a hacer esto, no te vayas a unir a sus, no des tus hijas a sus hijos, ni tomes de sus hijas, porque van a desviar tu corazón. Claro. Tenían rituales muy sensuales. De repente se juntaban los pueblos y veían los hombres que las mujeres hacían rituales muy sensuales y les atraían. Nuestra carne está atraída por naturaleza al pecado. Y el Señor por eso me dice, crucifica tu carne, porque si no, tu carne va a tomar control. Pedro dice que algunos que fueron liberados por el Espíritu Santo, que conocieron a Dios y fueron libertados por el poder del Espíritu Santo, conociendo el Evangelio, se han vuelto enredados en sus prácticas anteriores de las cuales fueron liberados por Dios y enredándose son destruidos y son hechos esclavos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ya estamos advertidos ahí, ¿verdad? Estamos advertidos de que si nosotros no nos cuidamos, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Pero a veces pensamos, no, Señor, muchas gracias, pero Aquí es lo que el Señor les dijo que no hicieran, hicieron, y lo que el Señor les dijo que iba a pasar si hacían lo que Él decía que no hicieran, pasó. ¿Y qué sucede? El Señor entonces los entrega en manos de un rey impío. Este rey no era mejor que ellos, pero el Señor los usaba para castigarlos. Con este rey de Mesopotamia, desde el norte vino este rey a conquistar a Israel. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria. Prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Saben qué es Cusán-Risataim? Señor de la doble maldad. O sea, ese era el título que él tenía. Se le conocía así. Como dije, no los entregó en manos de un rey que fuera más bueno, sino en realidad, el Señor dijo, ¿ustedes quieren mugre? Pues embárrense entonces de mugre. Y 8 años estuvieron bajo ellos, ¿verdad? Y clamaron a Dios. ¿Por qué? Porque este Señor de la doble maldad seguramente los ha de haber oprimido bastante. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, ¿cuándo van a aprender la lección? Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y lo tomó, y tomó la ciudad de las palmeras. Ahora, este señor no viene del norte, este es vecino. Eglón es rey de Moab. Moab fueron los descendientes de Lot. Ustedes saben que Lot, cuando salió de Sodoma y Gomorra, se fue con sus hijas y su esposa, pero su esposa se quedó atrás y se calcinó, se convirtió en estatua de sal. Pero las dos hijas que se quedaron con él, ellas pensaron que ya no había otro hombre en la tierra, y pensaron, si aquí se acabó la humanidad. Y dijeron, vamos a embriagar a nuestro padre. Y cometieron incesto con él. Y una noche, y la otra noche, y él, dice la Biblia, que estaba tan embriagado que ni cuenta se dio. Pero quedaron en cinta, y Moab, fueron los descendientes de una de las hijas de Lot, y Amón, que está aquí también, fue de la otra hija. Pero dice que también toma a Amalek. Ahora, cuando ellos llegaron allí, el Señor les dijo, ustedes dejen en paz a los de Moab, porque es la tierra de los de que le pertenecía a los descendientes de Lot. Los amonitas ya habían sido vencidos por otro rey que salió a pelear contra Israel. Israel peleó y ya estaban allí. Este ya era territorio de Rubén. De acuerdo al mapa que por ahí tienen algunos, ya era territorio de Rubén en el sur, del lado oriental del mar Salado, o también del río Jordán. Y también Amalek está allí. Amalek, que vino atrás del pueblo de Israel, cuando recién salió el pueblo de Israel de Egipto y acababan de cruzar el Mar Rojo, iban rumbo a Sinaí, porque ellos cruzaron el Mar Rojo, llegaron a Sinaí en pocos días, ahí se quedaron 1 año, después fueron a la Tierra Prometida, no quisieron entrar por falta de fe, llegaron en pocos días también allí. Y como no quisieron entrar, el Señor les dijo, ahora van a andar dando vueltas 40 años. Bueno, cuando venían bajando de haber cruzado el Mar Rojo, recién salidos de Egipto, Amalek vino por atrás, y a los débiles, a los ancianos, a los niños, a los que venían más despacio, a las mujeres, que toda la gente que venía más despacio hasta atrás, a los débiles, dice la Escritura, los atacó y desbarató la retaguardia. No venían armados, venían caminando. Entonces ahí Moisés hizo una guerra, y Josué fue el que peleó contra a Amalek allí, y los liberaron. Pero desde ahí el Señor dio una profecía que Amalek tenía que ser totalmente destruido. Eventualmente vamos a ver que el Señor le da la orden a Saúl para que él vaya y destruya a Amalek completamente, el primer rey de Israel. Pero cuando llega ahí y ve los ganados, destruyó a los animales que estaban medio flacos, se los hizo pedazos, y a la gente también, pero los animales gordos se los trajo. Y le dijo Samuel, cuando lo vio, dice Saúl, todo lo que me dijo Jehová lo hice. Ah, sí, entonces ¿por qué escucho yo los balidos de las ovejas y los mugidos de las vacas? Ah, es que escogimos de lo mejor para traer sacrificios al Señor. Dijo, la obediencia es mejor que los sacrificios. Y el pecado de rebelión es como la hechicería. El Señor te ha quitado de rey por cuanto tú no has obedecido. Amalek representa la carne. Si nosotros no destruimos y nacemos morir las obras de la carne nos va a matar a nosotros. Más también vemos nosotros que en el libro de Esther, Amán era una malecita y casi destruye por completo a toda la nación de Israel. Si no destruimos la carne nos va a destruir. Bueno, versículo 14 dice que sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Od, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Parece que entre los benjamitas estaba este gen de ser zurdos, porque al fin, vamos a ver más adelante ahí, que había unos benjamitas, menciona 700 benjamitas de la tribu de Benjamín, que tiraban onda y que eran zurdos todos y que le pegaban a un pelo, no sé a qué distancia, dice, pero y nunca fallaban. O sea, era ser zurdo, aparte de ser zurdos, eran muy certeros. Y este, el Señor es el segundo juez que está levantando aquí, a Od. Y aquí se va a poner un poquito grotesca la narración que nos da aquí el libro de Jueces. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Se acostumbraba que al rey se le daba un presente. Ahora, fíjense que al principio estuvieron 8 años bajo la opresión del rey de Cusán, Risataim. 8 años solamente, y el Señor les dio libertad inmediatamente. Acá son 18 años bajo este ataque. Bueno, ya no era ataque, ya estaban oprimidos, ya estaban sirviendo a este rey. Y se acostumbraba a llevarle anualmente al rey, aparte de todos los impuestos que él recogía, un presente oficial de algún lugar o del pueblo, que eran un presente grande de comestibles y de cosas así. Entonces, los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y a Od se había hecho un puñal, este señor, a Od, benjamita, de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. De 45 centímetros, ya era una espada pequeña, de 2 filos, ha de haber sido algo más o menos grueso, y se lo puso literalmente en su muslo. Como era zurdo, se lo puso debajo de sus vestiduras en su muslo derecho. Es lo que nos está diciendo aquí. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso, muy gordo. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. Literalmente se volvió desde un lugar de cantería en donde hacían ídolos. Y dijo, rey, se volvió al rey y le dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces el rey dijo, calla, calla, no digas nada. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. O sea, el rey dijo, no, es una cosa secreta, salgan todos, déjenos solos. El rey estaba tranquilísimo porque tenía todos sus soldados y tenían al pueblo totalmente oprimido. Y se acercó a Od, estando él, el rey, sentado solo en su sala de verano. Y a Od dijo, tengo palabra de Dios para ti. Entonces, él, el rey, se levantó de su trono. Y entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. ¡Wow! Ya más gráfico no puede estar aquí este asunto. ¡Wow! No hay nada que comentar ahí. Y salió a Od al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Esto quiere decir que él había entrado a hablar con el rey y en privado cerraron las puertas. Entonces él mete la espada al rey, llega y cierra la puerta y sale por el corredor de atrás. O por literalmente la ventana que está en la parte de atrás. Es una casa de verano que estaba abierta todo el tiempo, ¿verdad? Y pone el cerrojo y se va por otro lado. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron, sin duda cubre sus pies en la sala de verano. Cubrir los pies es un hebreísmo que significa hacer sus necesidades. Algunos que ustedes que tienen la versión internacional, dice, el rey seguramente está haciendo sus necesidades. Ya había hecho sus necesidades de otra manera. y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Si ustedes ven el mapa, este señor estaba del lado donde está Rubén, en ese lugar. Cruzó el Jordán y siguió, ha de haber caminado unos 10 o 15 kilómetros o tal vez más. Ya inalcanzable cuando, para el tiempo que estos siervos abrieron la puerta, ya se había ido, estaba en Seirat, que estaba del otro lado del Jordán, en el lado occidental. Y cuando había entrado, tocó el cuerno, dice, el shofar, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Esto quiere decir que estaban en un lugar estrecho, porque el río Jordán suele tener estos lugares cuando no está desbordado, en donde se puede cruzar el Jordán, pero son lugares especiales. Ellos estaban ahí, cuando la gente iba pasando, los iban matando uno por uno, o de dos en dos, como fuera. Entonces el pueblo estaba en el lugar estrecho donde la gente podía pasar para escapar. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, y no escapó ninguno. Y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Notemos la misericordia de Dios, el tiempo que les da él de reposar la tierra contra el tiempo que tiene el pueblo de Israel en rebeldía y el tiempo que son perseguidos, para que se den cuenta que tienen que seguir al Señor, que tienen que obedecer lo que el Señor les está diciendo, ¿verdad? Entonces matan a esta gente. Y luego el tercer juez dice: después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Ahora, la aguijada de bueyes es un palo de 2 metros, poco más de 2 metros de largo, que tiene una punta de fierro, a veces lo tiene en forma de media luna, para apartar los bueyes. Y es algo pesado. Pero este hombre, obviamente, solamente un versículo tenemos de descripción aquí, fue capaz de utilizar esa herramienta pesada como una arma, y por la fuerza que el Señor le dio, fue capaz de matar a 600 filisteos, ¿verdad? Que eran hombres fuertes los filisteos. Vemos que Sansón también, más adelante, va a ser uno de los jueces. También el Señor le va a dar la capacidad de que con una quijada de burro que se encuentra en tirada, mata 1,000 filisteos. En el capítulo 4 de jueces, vamos a entrar a los dos siguientes jueces, más bien prácticamente Suna, que es Débora, y Barak, pero se les considera los dos. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuándo va a aprender el pueblo? Siempre. Hacen lo malo y inmediatamente va a venir un destructor de parte de Dios. El Señor ya les había dicho: ustedes se van a corromper. Se lo dijo a Moisés: este pueblo se va a corromper. Y cada vez, cada generación hacían cosas más perversas que las generaciones anteriores. Increíble, increíble. Esa parte de la naturaleza humana está en todos nosotros de maldad. Es una forma perversa en nuestro corazón de decirle a Dios: sí, Señor, muchas gracias, pero yo sé mejor que tú cómo arreglar este asunto. Así, a los demás hay que poner tantas restricciones y hay que poner tantas ordenanzas, pero yo me la voy a llevar. Al final de cuentas, Señor, tú ya sabes que yo, y la cosa no es así. Si nosotros no obedecemos las advertencias de Dios, vamos a caer en la trampa. El enemigo nos está estudiando, ya sabe cómo somos. Nosotros no sabemos cómo somos, pero Dios sí sabe cómo somos. Por eso le dijo el Señor a Pedro, cuando Pedro le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a todo. El Señor les dijo a sus discípulos: voy a ser entregado en manos de los principales de los judíos, y ustedes se van a avergonzar de mí. Y Pedro dice: ¿pero cómo avergonzar? ¿Yo, Pedro, avergonzarme de ti, Señor? ¿Cómo? No, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y Pedro estaba hablando en serio. Y el Señor le dice: Pedro, me duele decírtelo, pero te lo voy a decir. Antes de que el gallo cante, tú ya me vas a haber negado 3 veces. No, señor, si yo estoy dispuesto a morir por ti. Y era cierto. Cuando vinieron a prenderlo, sacó la espada y estaba ahí. Vámonos con todo. Ay, ahí sí. Pero el Señor, que conoce nuestros corazones, sabía que iba a llegar un momento donde Pedro iba a ser débil en la carne. Y el diablo no nos ataca cuando estamos con la guardia arriba. No, no pierde el tiempo. Nos ataca cuando estamos con la guardia abajo, confiados de que aquí no me va a pasar nada. Estamos todos seguros, estamos todo bien, todo va adelante. Ah, pero el Señor me advirtió que no me meta ahí, pues me meto, pero oye, si yo he andado muy bien, he andado, pum, pum, perfecto. Damos el mal paso y caemos. ¿Por qué? Porque así ya hemos sido advertidos. El enemigo está al acecho. Por eso dice, la Escritura le dice el Señor a Caín, si hicieres bien, no hubiera sido aceptada tu ofrenda conmigo, pero por cuanto haces mal, hay pecado en tu vida, no la puedo aceptar. Dice, el pecado está a la puerta, y literalmente lo que le dice es, el pecado está como una bestia furiosa acechando al lado de la puerta para empezar el momento que sale uno, el pecado me va a acechar, el pecado nos va a acechar. Pero le dice el Señor a Caín, pero tú puedes dominarlo, puedes controlarlo. Y como dice la Escritura, el Señor siempre nos da la salida cuando viene la tentación. Bueno, aquí el Señor les había dicho, ustedes no emparenten con esas naciones, ustedes destruyan esas naciones, porque si no lo hacen, yo ya conozco los corazones de ustedes. Lo que hay ahí, lo que esas personas practican, se les va a antojar a ustedes y lo van a terminar haciendo. ¿Y qué prácticas eran? ¿Cómo adoraban a sus dioses? Bueno, a la diosa de la fertilidad, Astaroth, la adoraban con rituales sexuales, con orgías. Al dios Baal le calentaban una estatua de hierro fundido, le calentaban las manos hasta que estuviesen al rojo vivo y le ponían ahí a sus hijos recién nacidos. El Señor, para él era una abominación y para cualquiera, pero a ellos ya estaban practicando esto. Increíble, increíble. Entonces dice que se rebelaron y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Ahora, Azor está al norte del mar de Galilea. Está como a unos 20 kilómetros hacia el norte del mar de Galilea. Muy cerca, en territorio de Neftalí. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Aquí les dan un poquito más de tiempo. 900 carros errados. Esto era el equivalente, un carro errado era lo equivalente al tipo de guerra que tenían ellos a un tanque en nuestros días. Un soldado, por muchas granadas que traiga encima, un tanque no le puede hacer mucho. Tiene una desventaja total. Y los carros cerrados eran así. Muchos de los pueblos que no conquistaron los hijos de Israel es porque era gente que tenía carros cerrados. Y aunque Josué les dijo, vayan, porque aunque tengan carros cerrados, el Señor los va a entregar en su mano. Pues este llegó con 900 carros cerrados y conquistó Israel. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Obviamente una mujer muy sabia, muy prudente, que era la que estaba gobernando de parte de Dios. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y junta a tu gente en el monte de Tabot, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y con su ejército, y lo entregaré en tus manos. Ahora, esto está aquí en forma de pregunta, porque es un hebreísmo, pero lo que le está diciendo es, el Señor te está diciendo que vayas y que juntes con estas gentes de las tribus de Neftalí, de Zabulón, y el Señor va a entregar a Sísara, este capitán que tiene 900 carros. Esta mujer le está diciendo, Dios me está diciendo que te diga este mensaje. ¡Vete a la guerra! Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¡Qué valiente, ¿verdad? Tenía que llamarse Barak. Quiere que una mujer vaya y lo acompañe a la guerra. Si vas conmigo, voy, si no, no. Bueno, y ella le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Ahora, ella no está hablando que es en su mano que el Señor va a entregar a Sísara. La va a entregar en mano de otra mujer. Pero como es profetisa, ya le está profetizando algo que va a suceder. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subió con 10,000 hombres a su mando. Y Débora subió con él. Y Heber Ceneo de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Cedes. Cedes está un poquito al norte de Azor, como pueden ver en sus mapas bíblicos, y lo que nos escuchan en la radio pueden verlo en un mapa bíblico también ahí. Ahora, un detalle aquí es de Heber Ceneo, de los ceneos, que era suegro de Moisés. Ustedes recuerdan que cuando iban en el desierto, de repente llegó el suegro de Moisés y le dijo a Moisés, por favor, únete a nosotros porque tú conoces bien el desierto. Tú has vivido en el desierto toda tu vida y conoces bien el desierto y nosotros no. Y él dijo, no, yo no quiero ir contigo, pero obviamente fue, porque aquí ya están sus descendientes, ¿verdad? Y cuando ellos llegaron en el capítulo anterior, en los estudios anteriores que vimos en el primer capítulo, cuando se empiezan ellos a instalar, los ceneos se instalan en la parte sur, donde está la parte desértica, porque es como a lo que estaban acostumbrados y lo que les gustaba y lo que conocían. Entonces ellos se instalaron en el sur. Y hasta el día de hoy son los beduinos que viven en tiendas y esa es su costumbre. Pero dice que él se había apartado y se fue desde el sur a vivir al norte del mar de Galilea, Heber. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Ahora, para que ustedes se den cuenta, esto está, el torrente de Sison, si ustedes ven su mapa, está al sur de donde está la tribu de Zabulón y de Isaacar. Está junto al pie del monte Carmelo, al norte de Manasés. Está de aquel lado del monte. Es un arroyito, es una cosita de nada. Ese es el arroyo en donde Elías, más tarde, va a degollar a los profetas de Baal. ¿Ustedes recuerdan ese incidente? Y si no, se los digo rápidamente. Cuando no había llovido en la tierra porque Elías le había dicho a Acab, que era un rey malvado, y su esposa también, que no iba a llover porque estaban en rebelión con Dios, el pueblo. Y como no llovía y había una sequía tan tremenda, de repente dijo Elías que iba a llover, pero que él iba a hacer que lloviera, y de alguna manera concertaron en el monte Carmelo hacer sacrificios. Y dijo, pongan el sacrificio de Baal en un lado y yo voy a hacer sacrificio para Jehová. Porque si Baal es Dios, sírvanle a él. Pero si no es Dios, entonces sirvan a Jehová, porque están sirviendo a un Dios que no es Dios. E hicieron el sacrificio y estaban ahí todos los sacerdotes de Baal y los de Aserá. 450 sacerdotes de Baal y 400 sacerdotes de Aserá. Un total de 950 sacerdotes que estaban ahí. De estos ídolos. Entonces estaban clamando allí a Baal para que descendiera fuego del cielo, porque ese era el trato. El Dios que haga descender fuego del cielo va a ser el verdadero Dios. Y como ya no lo pudieron hacer, y se burlaba Elías, al fin, él dijo, ok, oró al Señor, es mi turno, y descendió fuego del cielo, consumió el altar, consumió todo el holocausto, hasta las piedras las hizo polvo, todo. Entonces después bajó Elías, y dice, capturen a todos esos sacerdotes, a esos 950, y los fue a degollar juntamente aquí en el torrente de Sison, que era un arroyito ahí, pero ahí murieron. Y después le conocían como el torrente de los degollados. Bueno, es como detalle para que sepamos en dónde están. Ahí es en donde están los carros en este momento. Ahí es en donde la batalla se va a dar lugar, en un arroyito que no tiene casi agua. Hasta el día de hoy no se ve el agua, se ven los poquitos árboles verdes que hay a la orilla porque es de muy poca agua. Entonces Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Aquí no lo dice, no dice qué pasó, pero en el canto de Débora que vamos a leer en un momentito más, dice que lo que pasó es que el Señor envió de repente un torrente tremendo de agua, una inundación. Entonces sí, se ha de haber hecho lodo allí, los carros de hierro ya no les sirvieron para nada y quedaron allí plantaditos, estaban ahí como tiro al blanco para los soldados que venían y llegaron y ¡pum! Acabaron con ellos rápido. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Haroset Goim, los pocos que alcanzaron a salir, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. ¡Wow! 900 carros y no quedó ninguno. Y César huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo, este beduino que estaba allá arriba. Dice, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Ceneo. No que él estuviese de acuerdo, pero simplemente dijo, déjame tranquilo, aquí voy a estar, ok, tú puedes vivir ahí, bien. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella y a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viene y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra. Wow, sí es cierto. Pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Wow. Algunos dicen, oye, esta mujer traicionera, primero dice, ven, señor mío, ven aquí, tranquilito, tranquilito, ¡buah! Y le da el estacazo. Y no, yo lo que creo que ha de haber sido una situación de tal vez había paz en la casa de ellos, ¿verdad? Y tranquilo, aquí, pero cuando él se da cuenta, ella se da cuenta que él está diciendo, si pregunta alguien por mí, diles que no estoy aquí. Ah, señor, ya nos dio la libertad de los que nos están oprimiendo. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. ¡Wow! Un rey muy poderoso, muy poderoso. De la gente que el Señor les había dicho, no los dejen allí. A los cananeos los tienen que echar fuera completamente. Pues como no los echaron fuera, se hizo poderoso, llegó a tener 900 carros, pero al final terminaron destruidos. Totalmente. Entonces, dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente, el pueblo lo hará Jehová. Oíd reyes, escuchad príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las montañas gotearon aguas. ¿Verdad? El Señor hizo llover. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por los senderos torcidos. O sea, mientras reinaba estos reyes, el pueblo de Israel ni siquiera se atrevía a caminar por los caminos principales. Tenían que andar siempre tomando algún tipo de atajo para que no los estuviesen molestando. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel cuando escogía nuevos dioses. ¡Wow! La guerra estaba a las puertas. ¿Se veía acaso escudo o lanza entre 40,000 en Israel? O sea, entre 40,000 soldados de Israel no había un escudo y no había una lanza. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis en el pueblo, lo hará Jehová. Aquí está hablando y felicitando a aquellos que voluntariamente se ofrecieron a pelear por la causa de Dios. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en el juicio, vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros y en los abrevaderos, ahí repetían los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel, entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles y el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes. De Zabulón los que tenían vara en demando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y con Mobarak también Isaacar se presentó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones, fíjense lo que dice aquí, esto es importante. Hubo grandes resoluciones de corazón en Rubén. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para huir aquí dice los balidos de los rebaños, pero literalmente es la flauta de los que tocan, de los pastores que están tocando, apacentando, entre las familias de Rubén. Hubo grandes propósitos del corazón, o sea, hubo gran duda y decir, ay no, yo mejor no subo a pelear, mejor no meto las manos. Es lo que está diciendo aquí, que hizo Rubén. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a hacer a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Esa es toda la gente que no salió a pelear. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán. En Tanaac juntó las aguas de Megiddo y no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. O sea, el Señor es el que peleó. Los barrió el torrente de Cisón, fíjense, aquí está. El torrente de Cisón, que era un arroyito, los barrió. El antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Luego el versículo 23 dice, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Era considerado en esta cultura, y este Meroz estaba justamente allí entre el triangulito que está en el de la tribu de Zabulón, de Isaacar y Neftalí. O sea, estaban ahí en el territorio, súper cerca para salir a pelear, pero no metieron las manos. Y se consideraba una verdadera ofensa lo que se llama retractatio militae, que es en latín y que significa no ayudar a pelear contra un enemigo común. Era una verdadera ofensa. Y cuando alguien no invitaba a la guerra a otro, también se consideraba ofensa. Vamos a salir a pelear, pero no me invitaron a mí. ¿Por qué no me invitaron a mí a pelear? También era una ofensa. Entonces, por eso viene esta maldición. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Berceneo. Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. La leche es un sedante, ¿verdad? Entonces lo vio cansado y vio el asunto y le dio leche para que se durmiera y se durmió. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara y dio su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. Ahora ella se está imaginando en su canto lo que está imaginando la madre de Sísara. Fíjense, la madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces y dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le responden, y aún ella se respondía a sí misma, o literalmente, y ella se repetía las palabras de las que les están diciendo eso. ¿Y qué le dicen? ¿Será que han hallado el botín y lo están repartiendo? Ah, claro, han escogido el botín. Por eso se están tardando, porque en la guerra sacaron mucho botín. Los soldados solían salir con todas sus riquezas puestas para ir a pelear. No sé por qué, pero era una costumbre. Entonces, ¿será que han encontrado botín y lo estarán repartiendo? A cada uno una doncella o dos, imagínense, para cada soldado que se lleve uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, los vestidos más lujosos para los jefes de los que tomaron el botín. Ah, sí, eso deben estar haciendo. Pero concluye el canto de Débora, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Gloria a Dios, qué tremendo esto, ¿no? O sea, se están jactando, siempre los derrotamos, siempre les sacamos todo. Y seguramente que eso es lo que está pasando. Pues los que se jactan así, dice Débora, así perezcan tus enemigos. Humillados, como este hombre, bajo la mano de una mujer que lo clavó por entre la sien. Así perezcan tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Después de estos 40 años vamos a ver nosotros a Gedeón, una historia interesantísima y preciosa de cómo el Señor libra a su pueblo. Pero lo triste de esto es ver el sube y baja, el yo-yo, arriba y abajo, la actitud que tiene Israel constantemente de, ¡ay, Señor, hemos pecado! Pero ¿saben qué? No le echemos mucha culpa a Israel, porque El Señor también nos dice a nosotros, tú estás igual. Eres un yo-yo. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Estás arriba, estás abajo. Y el Señor quiere que hagamos una entrega total. Y dice la Escritura, mis amados, que esto fue escrito para nosotros, como ejemplos para nosotros. No solamente es historia que leemos ahí, ah, interesante, ¿verdad? O como algunos ni siquiera se atreven a leer, dicen, no, es el Antiguo Testamento muy aburrido. Pero son lecciones para nuestra vida hoy en día. Porque se siguen levantando los enemigos que han quedado. Y lo que haya quedado en nosotros, en nuestra vida, de lo que el Señor dijo que debemos hacer morir, dice Pablo, hazlo morir. Hazlo morir. Deséchalo. Lo que no se ha muerto, que se empiece a morir ahora. Y lo que necesite vivificarse para el Señor, si necesitas volver a tu primer amor, necesitas volver a encender ese fuego, que se encienda ahora. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Y así como hemos visto el ejemplo, Señor, de tu pueblo Israel, de cómo tú, Señor, respondes inmediatamente a aquel que clama, clamamos a ti hoy, Señor. Y te decimos, Señor, ven, ayúdanos, Señor. Levanta los corazones que estén atribulados. Levanta los brazos que estén caídos. Señor, endereza los pasos que se han salido fuera del camino. Y te pedimos, Señor Padre, que tu nombre sea glorificado en todas las cosas que nosotros hacemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.